Ten muchos de los avivamientos grandes del pasado. Muchas veces nos enfocamos en los grandes predicadores y seguramente que tuvieron una gran parte en esos avivamientos. Pero otra cosa que se nota en cada avivamiento es que muchas veces no fue solamente los predicadores, más bien fueron las personas, podemos decir, normales. Y muchas veces antes de esos gran avivamientos en la ciudad, muchas veces fue una mujer, un grupo de mujeres que se juntaron para orar y rogar al Señor a obrar. Y muchas veces fue en respuesta a esas oraciones que el Señor obró para traer avivamientos. Y aquí en 1 Timoteo capítulo 5 enfatiza esa verdad, que mujeres fieles son preciosas a la iglesia. Y habla aquí otra vez de las viudas. Hablamos la semana pasada que a las viudas, si tienen familia, a la familia tiene el deber de cuidarlas. Y debe ser un deber de cada cristiano y algo que cada cristiano tome en serio, su deber de cuidar a sus familiares. Pero también hay algunas que no tienen familia o no tienen familia creyente que está disponible a ayudar. Y entonces dice Pablo aquí que esas hermanas mayores merecen honra. Y por eso dice en versículo 3, honra, en 1 Timoteo 5, 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Y hablamos del hecho de que esa palabra honra no solamente significa darles respeto, pero también si hay necesidad física, si necesitan provisión, a la iglesia debe apoyar a las hermanas mayores que no tienen ninguna otra manera para proveer por sus necesidades. Debe ser la responsabilidad de la iglesia para proveer por esas viudas. Pero especialmente para unas viudas en particular. Y por eso dice las viudas que en verdad lo son. Y en ese pasaje nos da varias diferentes características que viudas que en especial merecen la honra y el apoyo de la iglesia porque han sido preciosas a la iglesia. Y en verdad, hablando de esas viudas, nos enseña no solamente para las viudas, pero para todas las mujeres. Y aún algunas de las características también se aplican a los varones también, pero especialmente a las mujeres de la iglesia, que es el tipo de mujer que es preciosa a la iglesia y a Dios, que merece esa honra. Y más luego, cuando ya se ponen mayores y no tienen otro apoyo de su familia, aún un apoyo financiero de la iglesia, que es el tipo de mujer o de viuda que merece ese tipo de honra. Y aquí nos da varias diferentes características de esas mujeres fieles que son preciosas a la iglesia y porque son preciosas, porque merecen esa honra. Y ya hablamos de versículos 4, del hecho de que primeramente los que tienen familia deben proveer por su familia. Pero entonces, empezando en versículo 5, nos da la primera característica de esas mujeres que más luego lleguen a ser viudas, que son preciosas a la iglesia, que es la primera razón por qué son preciosas. Versículo 5 dice, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera a Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. La primera cosa que vemos aquí, porque las mujeres fieles son preciosas a la iglesia, es porque encuentran su mayor placer en Dios. Encuentran su mayor placer en Dios y de esa manera son ejemplo al resto. Aquí tenemos hermanas mayores que especialmente en esa cultura no podían trabajar para ganar su propio comida. Hermanas ya débiles, mayores, seguramente muchos con mala salud, que ya no tenían familia o por lo menos no tenían familia cristiana que podían apoyarla. Pero en vez de ir al gobierno, en vez de ir aún a la iglesia para pedirle limosna o algo así, en vez de quejarse, ¿qué hacen? Se apoyan completamente y solamente en Dios. Y muestra ese, como dice ahí otra vez en versículo 5, ha quedado sola y espera en Dios. ¿Cómo sabemos que espera en Dios? porque es diligente en súplicas y oraciones. Es una mujer que aunque no tiene ningún recurso y aunque no sabe cómo va a poder proveer por sus propias necesidades, en vez de ir y pedir de alguien más, dice Dios va a proveer por ti. Y muestra su fe en Dios por medio de oración. Oración constante, diligente. Y la oración requiere diligencia. Para todos los que hemos tratado de orar en serio, sabemos que no es fácil. Requiere disciplina, requiere diligencia orar en serio y dedicar tiempo y esfuerzo a la oración. Y esas mujeres son tan completamente dependientes en Dios, literalmente no hay otra manera de proveer por sus necesidades, que su vida es dedicada a la oración y a la súplica. No solamente oran por ellas mismas, aunque tienen necesidades grandes, también están orando por otros. Y por esa manera son de grande estima delante de Dios y son preciosas a la iglesia. Y no solamente oran de vez en cuando, que dice el pasaje. Dice que son diligentes, que confían en Dios, aunque son solas y no tienen ningún otro remedio, que son diligentes en oración y súplicas, pero ¿cuándo oren? Noche y día. Siempre están orando, siempre están buscando la gracia de Dios por ellos mismos, por ellas mismas y también por otros. Y ese tipo de mujer es de gran valor para la iglesia. ¿Y por qué está orando tanto? Bueno, da el contraste en versículo 6 y dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Hay un contraste aquí. Hay la mujer que confía solamente en Dios. Toda su vida está en Dios. Noche y día, diligentemente, aunque no tiene nada, todavía encuentra todo su placer y gozo en Dios. Y entonces hay otra mujer, la opuesta. Y esa mujer solamente busca placer. Solamente busca comodidad, a lo mejor siempre está pidiendo de otras personas, no está orando, no confía en Dios y piensa que buscando placer va a encontrar vida verdadera. Pero dice que las personas que solamente viven por el placer, ¿qué dice ahí de ellas? Viviendo están muertas. Dice ahí, viviendo está muerta. Los que viven solamente por el placer encuentran, como estamos estudiando los domingos por la mañana en la clase de inglés que ofrezco a todos los que quieren venir, que hablan inglés, jóvenes o mayores, acerca de Eclesiastés. Y ahí en Eclesiastés habla de Salomón, está escribiendo ese libro y habla del hecho que él ha tratado de buscar placeres en todo y ha encontrado que todo es vanidad. Que nada va a seguir, que está ahí por un momento y desaparece. Y los que viven por placer no encuentran placer, más bien son muertos espiritualmente. Pero la mujer verdadera que es de bendición a otros y a Dios, confía en Dios y encuentra todo su placer en Dios. No sé cuántas mujeres hemos tenido aquí en esta iglesia a través de los años que han sido de ejemplo para todos nosotros porque eran así. Aunque ellos no tenían mucho, ellos buscaban su placer no en más cosas, sino en Dios solamente. Y toda su vida, noche y día, estaban orando y animando a otros a orar y buscando a Dios con todo su corazón, encontrando su mayor placer en Dios. Si miramos al Antiguo Testamento, había dos mujeres que mostramos ese contraste. Primeramente, busque conmigo al libro de Ruth. De Ruth. En Ruth capítulo 1 habla aquí de una mujer llamada Noemí y habla del hecho de que estaba casada y tenía dos hijos y había un hambre en la tierra, dice en versículo 1. Entonces dejaron a Belén en Judea y fueron para Moab para encontrar comida y allí su esposo muera y sus dos hijos mueran. y se queda sola. Y ya quedándose sola, decide regresar allí a su tierra. Y sus dos nueras empiezan a ir con él. Ya sabemos la historia que dice ahí en versículo 8. Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os concede Jehová que hayáis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellos alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, y idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijiste: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Sabíais de quedarnos sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. Que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Entonces, Orfa dice: es cierto, no tienes nada, no puedes darnos nada, me voy a casa. Pero Ruth dice: no, voy a quedarme contigo y voy a volver contigo. Y versículo 19 dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, que significa amarga. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Aquí tristemente Noemí es una de esas viudas que viviendo está muerta. Ha encontrado todo su placer en su marido, en sus hijos, y ya que se han ido su marido, se ha muerto su marido y sus dos hijos, ella dice: ya no tengo razón por vivir. Yo no tengo nada. Y vemos que su hija, que también es viuda, más bien su nuera, que también es viuda, tiene otra vista. Y por causa del testimonio de Ruth, su nuera, ella ya finalmente al final llega a ver que si pone su esperanza en Dios, puede tener vida y gozo. Pero aquí tenemos una mujer amargada. ¿Por qué? Porque piensa que su placer se encuentra en las cosas de esa tierra, en vez de poner su placer en las cosas de arriba, en las cosas eternales. Pero vemos a otra viuda en Lucas capítulo 2. En Lucas capítulo 2 tenemos otra viuda que ha sido viuda por mucho tiempo, pero tiene una actitud muy diferente a la actitud de la viuda de Noemí. Noemí dice: yo soy viuda, ya no tengo razón para vivir, no tengo nada, llámame amargura porque Dios me ha quitado todo lo que me trae placer. Pero en Lucas capítulo 2, versículo 36, después de la muerte después del nacimiento de Jesús, y sus padres le llevan al templo, dicen en el versículo 36, Lucas 2, 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Una viuda dice: mi vida es amargada, he perdido mi esposo y mis hijos, ya no tengo razón por vivir. La otra, aunque había sido viuda por más que 80 años, dice que pasa todo su tiempo alabando al Señor, noche y día en el templo, y cuando viene su Salvador, es la única cosa que quiere hablar, de su Salvador. Y quiere decir a todos, mi Salvador ha venido. ¿Por qué? Porque su placer no se encuentra en las cosas de esa tierra, su placer se encuentra en su Salvador, en su Dios. Y ese tipo de mujer es de gran bendición a la iglesia, son preciosas a la iglesia porque encuentran su mayor placer en Dios en vez de en las cosas temporales. Pero no solamente encuentra su placer en Dios, pero regresando a 1 Timoteo 5, seguimos leyendo en versículo 9. Ya la semana pasada otra vez miramos los versículos 7 y 8 hablando de la necesidad de proveer por nuestras familias. Pero ya el versículo 9 nos da la segunda razón por qué mejor mujeres fieles son preciosas a la iglesia. Primeramente porque encuentran su mayor placer en Dios. Pero en segundo lugar, versículo 9 dice, sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Aquí tenemos una descripción de una mujer que a todos que la conocen son bendecidas. Cada persona que viene en contacto con esa mujer sale bendecida. ¿Por qué? Porque esa mujer siempre está buscando servir a otros. Y esa es la segunda razón por qué mujeres fieles son preciosas a la iglesia. Primeramente nos dan el ejemplo de encontrar su mayor placer en Dios, no en las cosas. Esperan completamente en Dios, siempre están en comunión con Dios. Pero en segundo lugar, bendice a todos los que la conocen. Bendice a todos los que la conocen. Esa mujer tiene un testimonio a través de los años. Es una mujer que ya tiene por lo menos 60 años de edad y por toda su vida ha mostrado que quiere ser de bendición a otros. Por muchas diferentes maneras, primeramente dice porque es alguien que ha sido esposa de un solo marido. Es alguien que ha sido fiel a su marido, apoyando a su marido a través de muchos años, dando ejemplo al resto de las hermanas en la iglesia, cómo apoyar y orar y bendecir a su esposo. Además de eso, dice que también es el versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras. Siempre está buscando servir a otros, siempre está buscando ser de bendición a otros. Sigue en versículo 10 y dice, si ha creado hijos. Su vida es dedicada a asegurar que sus hijos aman al Señor. Enseña a sus hijos la importancia de seguir al Señor. Y bendice a sus hijos. Como dice en Proverbios 31, su hijo, su esposo levantan y la llaman bendecida. Sigue y dice allí en versículo 10, además de ser fiel a su marido, de tener testimonio de buenas obras, de criar hijos, dice si ha practicado la hospitalidad. Es una mujer que siempre está buscando invitar a otros nuevos creyentes para darles de comer, para animarles, invitando a los misioneros, a otros para quedarse en la casa, sacrificando para cocinar por los enfermos o para ser de bendición a otros con hospitalidad. Además de eso, dice allí que se ha lavado los pies de los santos. La obra de los siervos, la obra más humilde, la obra más menospreciada, la obra que hizo Jesucristo. Es una mujer que no dice, oh, ese trabajo es demasiado bajo para mí. Es alguien que está dispuesto a cambiar pañales en la guardería y ha cambiado muchos pañales ahí en la guardería. Es una mujer que está dispuesta a lavar los baños de la iglesia sin que nadie sabe qué está haciendo. Es una mujer que está dispuesta a visitar a los hermanos mayores y cuidar de ellos, aunque es a veces difícil y no algo que muchos saben que está haciendo. Es alguien que siempre está buscando ser de bendición a otros. No importa que el trabajo sea muy grande, muy pequeño, humilde. Ella quiere servir a otros. Dice, sigue diciendo, si ha socorrido a los afligidos. Tiene un corazón para los que están en necesidad. Siempre está orando por otros. Siempre está, siempre está mirando a ojos y a otras personas y preguntando, ¿está bien, hermana? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cómo puedo orar por ti? Llamando a los enfermos, está visitando a los ancianos, está interesado en las necesidades de otros, no está tan preocupado de sus propios quehaceres que no se interesa en otros, está con un corazón tan grande que quiere ayudar a todos los que están pasando por tiempos difíciles, sea con una llamada, sea con una oración, sea con una comida, pero siempre está interesado en ayudar a los afligidos. Y entonces termina si ha practicado toda buena obra. Otra vez es una mujer que toda la iglesia sabe, si me encuentra con esa persona, voy a salir bendecido. Porque siempre es de bendición a otros, de maneras pequeñas o grandes. Y otra vez, mujeres así son preciosas a la iglesia. Y merecen la honra, merecen aún apoyo financiero si lo necesitan en su edad mayor. Vemos algunas mujeres así en las vidas de los profetas. Primero de Reyes capítulo 17. Primero de Reyes capítulo 17. Aquí vemos a Eliseo que está huyendo de Acab, quien quiere matarle porque le ha dicho la verdad, que por su pecado Dios ha traído una sequía. Y Eliseo primeramente va a un río, pero el río se seca y ya no tiene lugar a donde ir. Y Dios le dice en Primero de Reyes capítulo 17, versículo 8, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y él respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¡Qué fe tan increíble! ¡Qué hospitalidad tan increíble de esa mujer! Y lo increíble es que ella ni es judía, es de otra nación, pero reconoce que eso es un hombre de un Dios verdadero y confía en su palabra. Otra vez ella está diciendo su última poco de pan que tiene ahí, pero en vez de guardarlo para ella misma y para su hijo, lo da al profeta de Dios en fe que Dios va a proveer. Y Dios la bendice de una manera grande. ¿Por qué? Porque tuvo fe en Dios y tuvo un amor por el profeta de Dios que quería proveer por sus necesidades aún en tiempos tan difíciles. Vemos a otra mujer así en Segundo de Reyes, capítulo 4. Ya vemos a Eliseo, eso fue Elías, ya vemos a Eliseo, creo que dije el nombre equivocado antes, ya vemos a Eliseo aquí en Segundo de Reyes, capítulo 4 y versículo 8. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Aquí vemos una mujer muy diferente. La primera mujer era viuda, no tenía literalmente nada, pero confió en Dios y provió por las necesidades del profeta. Aquí que encontramos una mujer importante, rica, que tiene un esposo, pero todavía tiene un deseo. Es interesante que dice que rogó insistentemente que el profeta quedase con ella, que comiese con ella. Y cuando vio la necesidad que él tenía de descansar de vez en cuando, no solamente dijo, de vez en cuando si quieres quedarse aquí puedes, literalmente construyó un lugar para que él pudiera descansar. Porque tenía un corazón tan grande para servir a otros. Como siempre hacen las esposas, dijo a su esposo hacerlo, ¿verdad? Pero aquí vemos que tenía un corazón grande por el varón de Dios y sacrificó por él. Aquí vemos otra vez que las mujeres fieles son preciosas a la iglesia, encuentran su mayor placer en Dios, bendice a todos los que la conocen. Y finalmente, para terminar, regresando a 1 Timoteo 5 y versículo 11. 1 Timoteo 5:11. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maldicencia. Porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ahora, si estaba leyendo atentamente, y muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Pero si estaba leyendo atentamente, a lo mejor te preguntaste, parece que está casi contradiciéndose aquí Pablo. Porque al principio, en versículo 11, dice que se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Pero luego, en versículo 14, él dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Entonces, ¿deben casarse o no deben casarse? ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, tenemos que leerlo atentamente para saber exactamente qué está diciendo. Lo que está diciendo aquí es, dice en versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas. ¿Por qué? Porque si admitas a las viudas jóvenes, y ellos cuando dicen aquí quebranten su primera fe, también podría traducir eso su primer voto o su primera promesa. Si se pongan en la lista de la iglesia como viudas, están básicamente diciendo, voy a ser una viuda por el resto de mi vida. Están haciendo como un compromiso con la iglesia y con Dios, yo no voy a casarme otra vez. Pero si son jóvenes y hacen ese compromiso de no casarse otra vez, va a ser un tiempo muy largo y va a ser muy difícil no casarse. Y pronto va a llegar un tiempo cuando un joven entra y ya quieren casarse y ya van a quebrantar la promesa de quedarse en la lista de viudas. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es mejor que se casen en vez de hacer una promesa de no casarse, y entonces rebelarse en contra de la promesa de no casarse. ¿Y por qué? Well, básicamente, él está diciendo aquí que para la mayoría de las mujeres, no para todos, pero para la mayoría de las mujeres, uno de sus ministerios más grandes es en el hogar. Y allí debe dedicar su tiempo. Y para algunas mujeres, si no están dedicando su tiempo al ministerio del hogar, se ponen en problemas. Y pueden entremeterse en cosas que no deben hacer, empiezan a entrar en chismes, empiezan a entrar en otras cosas que no deben entrar. Porque para la mayoría de las mujeres, su ministerio principal debe ser en su familia. Y si están ocupados en su familia, no van a estar desocupados y entremeterse en cosas que no traen gloria a Dios. Entonces, la última cosa que vemos aquí es no solamente las mujeres fieles son preciosas a la iglesia porque encuentran su mayor placer en Dios, porque bendicen a todos los que la conocen, pero finalmente porque hacen su familia su prioridad. Hacen su familia su prioridad. Dice que esas viudas más jóvenes no deben enfocarse ahora en solamente ser viuda por el resto de su vida. Porque para la mayoría es mucho mejor que se dediquen a una familia y que crían hijos y que ayuden a su esposo, como dice ahí al final en versículo 14, que críen hijos, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque si hacen eso, si solamente son apoyados por la iglesia y no tienen un trabajo, no tienen un ministerio, ya se ponen ociosas. Y ya empiezan a entremeterse en cosas y ya el diablo usa eso para tentarles a hacer cosas que no deben hacer. Pero los que son fieles en servir a su familia, en verdad dedicar su tiempo a criar sus hijos para amar al Señor, ese trabajo es de suma importancia para la iglesia. La iglesia necesita madres fieles que críen a sus hijos a amar al Señor, que apoyen a sus hijos, que oren por sus hijos, que enseñen a sus hijos las cosas del Señor. Eso es de suma importancia para la iglesia y para el futuro de la iglesia. Las familias son de suma importancia. Entonces, una mujer que hace su familia su prioridad es alguien que es preciosa a la iglesia y merece honra. Y si ha hecho eso por su vida, cuando llega al final y no hay nadie más para apoyarle, la iglesia debe honrarla, no solamente en dando gracias a Dios por ella, pero también en apoyándola financieramente si es necesaria. Entonces, vemos otra vez que las mujeres fieles son preciosas a la iglesia. Nosotros que somos varones, algunos de esos principios también aplican a nosotros. Pero también debemos dar gracias a Dios por las mujeres fieles de la iglesia. Sin ellas la iglesia no podía seguir adelante. Y debemos ser más agradecidas por ellas y apoyarles y orar por ellas. Y hermanas que sigan adelante, gracias a Dios por cada uno de ustedes, por el apoyo que son tanto en sus familias como también en sus oraciones y en su testimonio, su ministerio para otros. Porque son preciosas a la iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la gran bendición que las hermanas fieles